Cowboys se llevó una paliza en el cumpleaños 82 de Jerry Jones. Las ofensivas de Lions, Ravens, Packers están imparables. Un gran partido que también dieron los Bears en Londres. Tenemos mucho que platicar en este repaso, en este análisis de lo mejor y lo peor del domingo de semana 6. Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Estoy un poco ronco, si lo pueden notar muy ligeramente, ha venido de menos a más mi voz en este domingo de semana 6 porque tuve una boda el viernes, otra boda el sábado y mi voz sufrió bastante, pero aquí estamos para platicar de lo mejor que nos dejó este domingo de semana 6 y también de lo peor. Empecemos hablando de la ofensiva de los Lions. 47 puntos, casi 500 yardas a los Cowboys en Dallas. Y eso que quitaron el pie al acelerador sobre el final porque ya era una paliza, era ya innecesario y entraron ya los suplentes. Cobraron finalmente la venganza de lo que pasó el año anterior, aquel partido que comentamos aquí en la previa, del sábado por la noche, de esa conversión de 2 puntos que no contó por hombre inelegible. Se ve que los Lions tenían la espinita ahí guardada porque mandaron 12 jugadas diferentes de jugador de liniero ofensivo que se reportó como elegible. O sea, querían realmente ellos quitarse esa espinita de la temporada regular anterior y creo que lo hicieron bastante, bastante bien. Como se los decía en la previa, solamente hay una ofensiva en toda la NFL en la que confío ciegamente que se presentará a jugar cada domingo. Por la combinación que tiene de talento, sistema, esquema, creatividad, consistencia, diferentes formas de ganar enfrentamientos, y es la ofensiva de los Lions. Jared Goff está lanzando y repartiendo muy bien el ovoide, un altísimo nivel. Lo que pasó muy negativo, o más bien muy, 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 muy negativo para Lions, es la lesión de Aiden Hutchinson. 7.5 capturas de quarterback este año en la NFL, líder de la liga en general en esta categoría. Se lesiona, de hecho, haciendo una captura de quarterback. Se reporta que es una fractura de tibia. Se fue desde el estadio al hospital directamente. Ya fue operado al momento de grabar este podcast. Va a pasar la noche, de hecho, en Dallas. Es una baja muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy sensible. Hablamos del mejor defensivo de la franquicia de Lions y uno de los mejores defensivos en general por la disrupción que generan en la línea de golpeo y en el backfield del rival. Se espera que se pierda el resto de la campaña. Veremos cómo se puede ajustar Lions porque depende cañón de lo que Hutchinson te genera cada semana a la defensiva. Hablemos del desastre de los Cowboys. La defensiva de Dallas desde el principio de año no es nada. Y si le quitas a Micah Parsons, a DeMarcus Lawrence, pues claramente se va a notar todavía mucho más esa deficiencia defensiva que tienen los Cowboys. En casa, en contra de los Saints hace un par de semanas, perdieron 44-19. En casa, en contra de los Ravens, perdieron 28-25, pero el partido iba 21-6. Así que también estaba haciendo paliza y este domingo 47-9. La ofensiva no le puede seguir el paso a esta defensiva tan mala, sobre todo con Dak Prescott jugando así de mal. Tan errático, tan impreciso, una línea ofensiva que no ayuda nada y que Dak depende constantemente de su línea ofensiva y que tampoco tiene un juego terrestre. Jerry Jones es continuista y es un tibio y no habrá cambios en estos momentos, confirmado ya por el mismo dueño de la franquicia. Van 0-3 en casa, 4 derrotas consecutivas, casi que paliza a las 4, tomando en cuenta el palizón que le pegó Green Bay en los playoffs anteriores. Y ojo con este dato. En los últimos 4 partidos de los Cowboys como local, que es ese partido de playoffs en contra de Packers, Saints, Ravens y Lions esta temporada, han permitido 167 puntos en 4 partidos. Hablamos de un promedio de 42 puntos por partido. 42 puntos por partido promedio en los Cowboys en los últimos 4 partidos como locales. Es la tercera marca más grande, más importante en la historia de la NFL en una racha de 4 partidos consecutivos como local. Hablemos del norte, de la NFC que involucra claramente a los Lions. Bueno, primero hablemos, ¿saben qué? De los Bears y de los Packers y después podemos regresar a hablar del norte de la NFC porque están intratables en esa división. Los Bears, Caleb Williams, 4 pases de touchdown, 226 yardas por aire, otras 56 yardas por tierras. Se ve muy cómodo en la ofensiva de los Bears y sobre todo, ¿saben qué? Le dieron el control total de la ofensiva. Se nota porque Caleb Williams está muy verbal antes del inicio de la jugada, haciendo ajustes, voltea con sus wide receivers, se mueve por la línea de golpeo, se detiene, lee la defensiva, sigue hablando. Entonces le dieron las llaves básicamente de la ofensiva y está haciendo maravillas en ese ataque de los Chicago Bears. Tuvo 4 touchdowns, como les decía. Tuvo una intercepción muy fea que de hecho debió haber sido otro touchdown en caso de que hubiera lanzado un pase por lo menos aceptable. Anotaron 5 touchdowns ofensivos en este partido. Hicieron también 5 touchdowns ofensivos la semana pasada. Es la primera vez desde 1956 que pasa esto con la franquicia de los Bears. La defensiva también jugando muy bien. Permite 16 puntos nada más por partido. Tiene 13 robos de balón en esta actual campaña. Van a semana de descanso y vienen en semana 8. Los Washington Commanders. Tenemos enfrentamiento del pick número 1 del draft en contra del pick número 2 de la semana que viene, la que sigue, la semana número 8, porque insisto, Chicago va primero a semana de descanso. Y ojo, porque Bears se está enrachando. En contra de equipos ligeramente malos, unos Rams que tenían medio roster lesionado, en contra de los Panthers, ahora en contra de Jaguars, pero ojo con lo que viene en el calendario de los Bears. Tienen Lions, Packers, Vikings, o sea, la división cada uno dos veces. Niners, Seahawks, ese de Commanders que les digo, y tienen por ahí un partido fácil que es el de los Patriots. Hablemos de entonces de los Packers rápidamente porque me gustó mucho el partido de Jordan Love. Aquí les dije en la previa que se veía que se venía un partido importante por parte de Jordan Love en contra de esa defensiva muy mala de Arizona, que casi no presiona al quarterback. Y también lo decía porque Jordan Love por primera vez desde el partido de Sao Paulo ya no aparecía en el reporte de lesionados. Lanzó 4 touchdowns, 2 a Romeo Doubs, que viene regresando de suspensión después de que la semana pasada faltara a las prácticas, molesto por su rol en la ofensiva. Quería jugar más, quería ver más rutas, más pases. Y dijo, ¿sabes qué? Modo protesta, no me presento a entrenar. Le dijeron, ¿sabes qué, brother? Esto no es tu casa, no tienes tus propias reglas tú. Lo suspendió en la semana pasada, se juntó a hablar con la franquicia, todo en orden, todo bien. Tuvo 2 touchdowns en este partido. También un touchdown para Christian Watson, que viene regresando de lesión. Ese ataque de Green Bay, marquen mis palabras, se viene lo mejor. Estamos por ver lo mejor de este ataque de los Packers. Y ahora sí, el norte de la NFC. Les voy a leer los standings, las posiciones en la división norte de la Nacional. Vikings 5-0, Lions 4-1. Packers 4-2, Bears 4-2. Aparte de eso, si lo sumas, 17-5 es el mejor récord combinado para una división este año en la NFL. Y también estamos hablando de que estos 4 equipos tienen el diferencial de puntos mejor, el más positivo de toda la NFL. Vikings más 63, Lions más 60, Bears más 47 y Packers más 41. Está arrasando esta división norte de la NFC. Volvamos a Londres. Hablar de Jacksonville ahora, hablar de Doug Peterson. Cuidadito, Doug Peterson. Lo dije en la previa. Cuidadito con este viaje a Londres, porque los equipos es la especialidad de los equipos de la NFL que tengas un mal partido en Londres y que te dejen allá. Básicamente que te dejan allá. Robert Saleh es el más claro ejemplo. Es un decir que te dejan allá, los despiden, pero en cuanto aterrizan ya aquí en Estados Unidos, así que es un decir, pero cuidado, ¿eh? Perdieron muy feo en contra de Bears y el próximo domingo se quedan en Londres para jugar ahora en contra de los Patriots en Wembley. Cuidado, porque pierde ese partido los Jaguars y se va Doug Peterson, ¿eh? Gabe Davis es malísimo. Evan Engram regresó después de perderse 4 partidos por lesión. Regresó con un fumble en cuanto arrancó la segunda mitad, que fue como el último punch que le hacía falta a los Jaguars. Que por cierto, llegué a mi casa a 4 de la mañana y a las 7:30 estaba despierto viendo el partido. Así que nadie me puede reprochar de que no vi el partido. Claro que sí lo vi. Andrew Sisco, el safety de los Jaguars, le preguntaron qué opinó del esfuerzo defensivo y dijo, varios de mis compañeros renunciaron. Yo como safety me doy cuenta en la última línea de cómo juegan todos. Varios renunciaron. Le preguntaron a Trevor Lawrence y dijo que los Jaguars son un equipo frágil. Esos comentarios, tanto el de renunciar como el de la fragilidad, van de la mano del head coach Doug Peterson. Hablemos de los Ravens. La ofensiva de Baltimore está en otro nivel. Safe Flowers, 9 recepciones, 132 yardas. Y tan solo en la primera parte, porque en la segunda parte no tocó una sola vez más el ovoide. lo hemos dicho ya aquí, me gusta cuando Flowers es utilizado en un rol de wide receiver normal. En semana 1, puro pase pantalla, pura ruta cero, inventando cosas que nada que ver. Flowers es un excelente wide receiver, dale rutas de wide receiver y que haga su magia como lo hizo en este partido en contra de Commanders. Touchdown de Mark Andrews, bienvenido Mark Andrews a la temporada NFL. Derrick Henry, también 132 yardas, dos anotaciones por parte de Derrick Henry, es una bestia. Lamar Jackson tuvo 323 por aire, 40 corriendo. Qué bien está corriendo Lamar, el ovoide, en esta temporada. Ojalá se mantenga fresco y ojalá se mantenga sobre todo sano. Son cosas serias. Estos Ravens, sobre todo ese ataque, también es muy, muy positivo. Probablemente es el mejor ataque en toda la conferencia americana, porque es dificilísimo lidiar con tanto que tienen los Ravens a la ofensiva, tantas opciones. En ese mismo partido, Terry McLaurin. Me da tanto gusto ver a Terry McLaurin con un quarterback por lo menos aceptable. O sea, Daniels es mucho más que aceptable, pero por lo menos aceptable. No conocía a McLaurin lo que es un quarterback aceptable. Imagínense ahora con un quarterback novato, pero que está jugando como quarterback top este año en la liga como Jaden Daniels. Imagínense nada más. McLaurin es el niño en el orfanato que nadie lo adoptó nunca. Y ya mayorcito, de la nada llega la familia recontra putimillonaria, apellido Daniels. Dos touchdowns en este partido en contra de Ravens. Está la química, la comunicación, la precisión para trabajar con Jaden Daniels y con Terry McLaurin. Y les voy a leer la lista para que se den cuenta la comparación esta del niño en el orfanato. Les voy a leer la lista de los quarterbacks que le lanzaron pase a McLaurin desde que llegó a la NFL en 2019 con los Washington Commanders y que finalmente se encuentra ahora con Jaden Daniels. Colt McCoy, Alex Smith, Case Keenum, Dwayne Haskins, que en paz descanse, Kyle Allen, Taylor Heinicke, el cervecero, Garrett Gilbert, Carson Wentz, Sam Howell y Jacoby Brissett. Tuvo que superar todo eso Terry McLaurin hasta que llegó Jaden Daniels. Es la típica chava que tiene que salir con 10 tipos que entre que no le invitan la cena, entre que no la llevan a su casa, que su familia la odia, que les ponen el cuerno, que le es infiel y demás. Y por fin se encontró con el amor de su vida, con el tipo que es un caballero, que la lleva a cenar, que la quiere y la respeta. Ese es Jaden Daniels. Terry McLaurin finalmente lo encontró. Hablando de wide receivers, hablemos del hombre. Del hombre de verdad, AJ Brown. La última vez que supimos algo de AJ Brown fue en Sao Paulo en semana 1. 5 recepciones, 119 yardas, un touchdown en contra de los Packers en Sao Paulo. Se lesiona el tendón de la curva, está fuera de la semana 2 a la semana 5. Reaparece en la semana 6 el hombre de verdad. ¿Y qué hace? Pues cosas de hombres. 6 recepciones, 116 yardas, touchdown. Un touchdown complicado, por cierto, con muy poca separación. Hace la recepción aquí por arriba del hombro y a pesar de que el esquinero se le cuelga e intenta quitar el ovoide, no puede porque es un hombre en contra de un niño. Y también hace la recepción complicadísima que sella el triunfo de Filadelfia. Entonces, AJ Brown llegó a salvar a los Eagles en un par de jugadas por ahí. Te habla de la calidad y del talento que tiene, del nivel que tiene AJ Brown. La ofensiva de Browns fue dominada por Jalen Carter y compañía en esa defensiva de Filadelfia. Vino de más a menos, pero es una lágrima esa ofensiva de los Browns. No quiero realmente ahondar en el tema porque hablamos cada semana aquí de Deshaun Watson y ya estuvo bueno. Pero quiero mencionar una estadística que le dijeron en la transmisión de Fox que me fascinó. El único touchdown para empezar fue en equipos especiales. Lo demás fue goles de campo. Y la estadística es lo siguiente. Al medio tiempo, la ofensiva de Browns en los últimos 2 partidos y medio, tomando en cuenta este partido medio en contra de Filadelfia, con Deshaun Watson como quarterback en terceras oportunidades, estaba 0 de las últimas 26 oportunidades. 0 de 26 de las últimas 26 terceras oportunidades en los 2 partidos y medio. Al medio tiempo el partido en contra de Filadelfia. Imagínense estar 0 de 26 en tercera oportunidad. La peor ofensiva de la NFL. Y esa estadística lo resume a la perfección. Joe Flacco lo volvió a hacer. Muy básico, altas y bajas. Pero el tipo entró de bomberazo en el puesto de Anthony Richardson, que no alcanzó a jugar este partido en contra de Titans y ganó el partido. ¿Qué pasó con Michael Pittman, el wide receiver de los Colts? Anotó el touchdown de la victoria, tuvo apenas 3 recepciones, pero insisto, el touchdown del triunfo. Hace que como 4 o 5 días, el martes, miércoles, reporte de ESPN, reporte de NFL Media, Michael Pittman lesionado de la espalda y va a estar fuera hasta un mes. 4 días después, Michael Pittman juega y hace el touchdown del triunfo para Indianapolis. ¿Qué pasó con Michael Pittman? No tengo idea. Por ahí hubo una desinformación. No hubo un milagro. Más bien hubo una desinformación, hubo más pruebas, no sé. El tipo está sano y le ganó el partido a Indianapolis. Y para cerrar, la defensiva de los Steelers. La defensiva de Steelers al rescate, jugando el fútbol ganador de los Pittsburgh Steelers. Fumble de la defensiva que se traduce en touchdown ofensivo, campo corto para la ofensiva, touchdown. Intercepción de la defensiva, campo corto, touchdown de la ofensiva. Fumble de la defensiva en la yarda 1 para evitar el touchdown de los Raiders. TJ Watt, por cierto, provocó ambos fumbles en este partido. También hubo un despeje bloqueado que también termina en puntos para la ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Najee Harris me sorprendió bastante. Jugó muy bien en contra de Raiders. Súper ágil, haciendo cortes, evitando tacleos. Me gustó mucho Najee Harris. E insisto, ese es el fútbol ganador de los Pittsburgh Steelers. ¿Qué agregarías tú a este mini resumen de lo mejor y lo peor de semana 6? Te leo en comentarios. También te leo en nuestras redes sociales. Esto es el podcast de Hablemos de Fútbol. Suscríbete para más contenido. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.